Antes de la lectura que vamos a tener esta mañana, voy a decir unas poquitas cosas muy breves. He recibido un correo de un responsable de una iglesia de Avilés, de la iglesia Ebenezer. Es un correo personal, no tendría por qué decir nada aquí, pero para que nadie piense que hay ninguna intención en secuestrar, digamos, por mi parte, ningún acontecimiento que pueda haber en Asturias en relación con iglesias evangélicas. La invitación a algo que van a tener, hay una especie de consejo derivado de la FREDE de Asturias que se llama CEPPA y que parece ser que alguna vez hacen alguna cosa las iglesias que pertenecen a eso conjuntamente. Y esta comunicación es por si tuviese interés en que va a haber una conferencia, lo denomina, solo de varones, de personas de las iglesias que quieran ir. Imagino que la finalidad de mandarme esto a mí es que yo se lo comunique a la iglesia, pero este correo no viene dirigido a la iglesia como en otras ocasiones. Y en este sentido nada más, ¿no? Bien, pues vamos a tener un... El correo, perdón, no dice ni fechas, ni lugar, ni nada de nada que yo pueda especificar. Solo menciona la persona que va a predicar en ese día, o no sé si es más de un día, que es una persona conocida de esta congregación y que ha estado con nosotros en diversas ocasiones. Bien. Vamos a leer el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 de este Evangelio de Juan, y capítulo 2 y en el versículo 13 del capítulo 2. Dice así la palabra del Señor: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bien, la lectura de la palabra del Señor la dejamos aquí en esta mañana. Y voy a decir algunas cosas que pudiese ser que algunas de ellas no nos gustasen a los que estamos aquí en esta mañana. El Evangelio de Juan se caracteriza de manera cualitativa y específica por muchos aspectos. Y uno de los aspectos que le caracterizan es que es un evangelio que habla de una manera muy particular respecto de Jesús y de sus discípulos o de aquellos que se llamaban sus discípulos. Y las cosas que nos presenta en diversos momentos, hemos leído algo en el capítulo 2, hay cosas más extensas en el capítulo 6, también el capítulo 8 y al final de este evangelio, son aspectos que no hablan muy bien de aquellos que se consideraban sus discípulos, que decían incluso públicamente que eran sus discípulos. Y la primera cita la tenemos en los últimos versos que hemos leído. Era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, en esta época de la historia, pues recordaba y celebraba la liberación de los más de 400 años que habían estado en Egipto, al principio disfrutando de una vida espléndida, hasta que José, que llegó a ser la segunda autoridad del imperio egipcio, murió. Y después de la muerte de Josué, nos dice la palabra de Dios en Éxodo al principio, que se levantó otro faraón que no conocía a Josué. Esto es más que dudable, ¿eh? Aunque lo diga Éxodo y el libro de Éxodo, que un faraón no conociese a Josué es inaceptable. La Biblia hay que saber leerla en el contexto de las circunstancias que se da. Yo creo que no es que no le conocía, sino que no quería conocerle, que es distinto. Porque un hombre que llevó la responsabilidad con el faraón anterior de ser el personaje de más autoridad dentro de un imperio mundial, como el faraón que le sustituía, al que José vio seguramente nacer, no iba a saber quién era José. El caso es que durante cientos de años fueron sometidos a una esclavitud, digamos, extrema en todos los aspectos que reprimen la libertad y el sentido de dignidad de las personas. Dios los liberó escogiendo a Moisés, a su hermano Aarón, al consejo de ancianos que tenía este pueblo, aunque estaba en esa situación, pero especialmente escogiendo a Moisés, y un día salieron de la tierra de Egipto después de que tuvieron que pasar muchas cosas graves para que el faraón los dejase marchar. Y ellos recordaban esta fecha sacrificando animales y comiendo también de estos animales que sacrificaban. La fiesta de la Pascua celebraban su libertad y su liberación. Y era en la fiesta de la Pascua, conforme a las Escrituras, que cuando un día viniese el Mesías, moriría en esa fecha. Y moriría justo en el momento en que ellos sacrificaban el Cordero de la Pascua, de lo que se llama las dos tardes, o sea, un día que terminaba y otro día que empezaba. Para los israelitas, el día terminaba cuando se ponía el sol, y una vez que se ponía el sol, ya era otro día. Entre esas dos tardes, se crucificó en la cruz del Calvario a Jesús de Nazaret, que era el Cordero de Dios, según dice la Biblia, que quita el pecado del mundo y que nos traía la libertad y la liberación, y que nos trae todavía. Pero yo en esta mañana quiero hablar de aquellos que vamos por la vida diciendo que somos cristianos. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. De esto es de lo que yo quiero hablar. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Jesús alimentaba a los hambrientos por multitudes, curaba a las personas de todo tipo de trastornos físicos y mentales, defendía la causa de aquellos que no tenían ni capacidad, ni voz, ni se les permitía defender sus derechos. Se jugaba la vida por defender a estas personas. Es decir, era el amigo por excelencia de los seres humanos. Y resumiendo un poco su vida, dice el apóstol Pedro, la primera vez que predica en una casa donde nace la primera iglesia occidental cristiana, la casa de un centurión romano llamado Cornelio, resumiendo la vida de Jesús, dice que Jesús de Nazaret pasó por este mundo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pero eso es un término que abarca cosas muy amplias. El diablo es el príncipe de este mundo, y oprimidos por el diablo no es esos discursos que tergiversan la escritura, que se oyen en emisoras de radio, sobre todo, y que entiende lo de oprimidos por el diablo, pues no entiende el sistema capitalista que oprime a tres cuartas partes de seres humanos. No entienden eso los que predican por la radio. Entienden que dentro de un ser hay otro ser que es el diablo que te está oprimiendo. Eso es una barbaridad tan grande. O sea, todo lo que es el mal, en todos sus aspectos, el diablo lo controla. Lo que pasa es que hay alguien que le controla a él. Él no tiene el control absoluto. El control absoluto lo tiene Dios, que permite que las cosas lleguen a donde Dios quiere llevarlas que lleguen. Y a veces a través de muchas dificultades. Y antes de que llegue la liberación de la humanidad de verdad, pues la humanidad va a pasar por circunstancias muy adversas, en parte porque ella misma se lo busca y se lo merece. Porque no se le puede echar al diablo la culpa de todo lo que va mal. Que la responsabilidad de la mayoría de las cosas que van mal en nuestra vida la tenemos nosotros. Ya no necesitamos que el diablo nos induzca a esto ni a lo otro, como al principio, antes de la caída. Porque ahora, cuando somos tentados, escribió un hermano de Jesús, luego convertido, Santiago, dice, cuando alguno es tentado de su propia concupiscencia. Y esa palabra significa de nuestros deseos. De los deseos de nuestro corazón, en tantas ocasiones se oponen a los deseos de Dios. Y lo que vamos a tratar más de manera concreta es todos los que decimos que somos cristianos, que somos creyentes en el Señor Jesucristo, porque entendemos que Él murió por nuestros delitos y pecados y resucitó para nuestra justificación, y no solo para salvarnos a nosotros, sino para reconciliar con Dios todas las cosas, toda la creación desestructurada por la entrada del pecado. Todos los que decimos que somos cristianos ante Dios y ante los ojos de Dios somos fiables. ¿Dios se puede fiar de nosotros? Ese es el tema que trata Juan, como no trata ningún evangelista. O sea, nuestra confesión de cristianismo es palabras que salen de nuestra boca, o son sentimientos profundos que ocupan un lugar primordial en nuestro corazón. Porque estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él. ¿Creyeron de verdad en Él? Estos que creyeron en Él lo comentaron, lo dijeron. Y algunos de los que creyeron en Él, estando en esa fiesta de la Pascua por lo que hizo, y lo hemos leído lo que hizo y comentaremos algo, era un príncipe de los judíos, un maestro del pueblo de Israel que se llamaba Nicodemo. Y este fue a ver a Jesús de noche y le dijo lo siguiente: Rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios. O sea, no habla solo en su nombre, habla en nombre de varios. Sabemos, plural, que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Hasta ahí llegaba su conocimiento de Jesús, pero nada más que hasta ahí. no había entendido qué era realmente la salvación, y él enseñaba y predicaba la palabra de Dios al pueblo. Y cuando Jesús ve que no se aclara en lo que realmente es la salvación en su esencia, y en su esencia es que hay que nacer de nuevo, hay que nacer otra vez, y que hay que nacer por el poder del Espíritu de Dios, no por nuestro esfuerzo, Jesús le dice: ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Pues ¿qué enseñas al pueblo? O sea, ¿qué se enseña al pueblo de Dios hoy en España, a lo que se llama pueblo de Dios, que no hay tal pueblo de Dios, ¿eh? O sea, los protestantes no somos un pueblo. Para nada. Estamos como los árabes antes de que Mahoma los uniese, los unificase, y entonces sí que se constituyeron en un pueblo y conquistaron prácticamente el mundo. ¿Eh? Los protestantes somos tribus aisladas, la mayoría de ellas viviendo en el desierto. En el desierto de la palabra, en el desierto del conocimiento de la revelación de Dios, en el desierto de la ignorancia, o en las llanuras fértiles que llevan a la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde hay fiestas, hay canciones, hay borracheras, hay promiscuidad, hay todo tipo de libertinaje, entendiéndola como una libertad. Y algunos que eran creyentes cayeron en eso, como Lot, como su familia, no sé hasta dónde, la familia de Lot, su mujer y sus hijas creían en Dios de verdad. Él sí creía, pero a pesar de eso cayó porque se acercó a donde no se tenía que acercar y terminó viviendo entre ellos y vivía en medio de una gran contradicción, pero vivía. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos. Aquí es donde está el tema. Jesús no se fiaba de ellos. Y yo quiero que esta mañana cada uno de los que estamos aquí, que proclamamos desde hace muchísimos años, algunos muchas décadas, que somos creyentes, si somos fiables para Dios, si Jesús se puede fiar de nosotros. El término fiar literalmente es confiar. Jesús no se fiaba de ellos. Jesús no confiaba en estas personas que decían: somos seguidores, somos discípulos de Jesús de Nazaret. Porque hoy decían esto y mañana hacían todo lo contrario. Y cuando llegó el momento, muchos de ellos estaban allí entre aquella masa que decía, cuando Pilato quería ponerle en libertad porque tenía claro que era inocente, muchos de ellos estaban entre aquella masa que decía: crucifícale, crucifícale. Y quizá durante algún tiempo presumieron de ser discípulos de Jesús. ¿Por qué no se fiaba? ¿Por qué no se confiaba Jesús en estas personas que se llamaban discípulos de él? Pues es muy sencillo. Lo dice la palabra de Dios. Dice que y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, es decir, de lo que había dentro del corazón del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Por qué no se confiaba? Pues no se confiaba porque sabía que lo que decían con sus labios no respondía para nada a los sentimientos que tenían dentro de su corazón. Aparece, como dirían hoy, en tantos lugares, aparece un líder. que se llama Jesús de Nazaret, y le siguen masas y multitudes, y acaba de hacer algo en el templo que jamás nadie se había atrevido a hacer. Y eso acaba de hacerlo un señor que viene de una aldea, que para los habitantes de Jerusalén, Jesús era un aldeano. Venía de Nazaret, de una aldea, de un pueblo desprestigiado, de un pueblo que incluso tenía artesanos con oficios despreciados por los judíos, porque eran oficios aprendidos cuando tuvieron en Egipto, como el de carpintero, por ejemplo. Ahora, ¿puede Jesús fiarse de nosotros? O sea, ¿de qué manera? O sea, ¿somos fiables para Dios nosotros? ¿Decimos que somos cristianos y Dios se puede fiar de nosotros? Pues a mí me da la impresión de que damos pocos síntomas para ser fiables, de que somos inestables, de que no sabemos permanecer en lo que hay que permanecer. ¿Permanecer en la doctrina de los apóstoles? Pues en general no se permanece desde hace ya siglos y siglos, y yo diría que 1500 años muy largos. Permanecer en la comunión los unos con los otros, llamamos comunión a saludarnos aquí cuando nos damos un beso o la mano, eso es la comunión que tenemos. Permanecer en las oraciones, ¿qué va? De eso nada de nada. Son cuatro las personas que oran y son siempre generalmente las mismas. Como si los demás no tuviesen nada que decir. O sea, el corazón seco para Dios, ¿no? No hay nada que salga dentro del corazón que se manifieste. Y en el partimiento del pan es que ya hay algunos que ni siquiera participan como hay que participar. No eran fiables. Ahora cada uno que piense dentro de sí mismo si es fiable para Dios o no. Si Dios se puede fiar de mí, cuando digo que soy su discípulo, en el sentido de discípulo del Señor Jesús, de su Hijo, que es Dios, si Dios se puede fiar de mí, si Dios se puede fiar de mi ministerio, se puede fiar de mi dedicación, se puede fiar de mi vida, se puede fiar de mis oraciones cuando oro, porque desde luego a Dios no le podemos engañar. Dice Jesús, no necesitaba que le diese ningún testimonio del hombre porque él sabía lo que hay en el hombre. Y antes de que nadie abra los labios, Dios ya sabe lo que hay en nosotros. Antes de que formulemos las palabras en nuestra mente, el Señor ya las conoce. Está en el Salmo 139, bellamente expresado. Y vamos a ver en qué contexto se dice esto. No se fiaba de ellos. Llega la fiesta de la Pascua. Era la fiesta más importante de todas las fiestas de los judíos. De las tres más importantes, esta era la más importante. Más que Pentecostés, más que la fiesta de los tabernáculos, que cada una tenía su significado, pero la fiesta de la Pascua era la fiesta de la redención, la fiesta de la libertad, la fiesta de la liberación. Y cuando uno llega tantos años en el Evangelio como llevo yo, que es la inmensa mayoría de mi vida, casi 52 años, que se dice pronto, ¿eh? La inmensísima mayoría de mi vida, tres cuartas partes de mi vida, ¿se puede fiar Dios de mí o no se puede fiar de mí? Porque yo no le voy a engañar, entre otras cosas porque no puedo, porque Él sabe lo que hay dentro de mi corazón. Así que cuando Dios es lo último en nuestra vida, ¿Cómo se va a poder fiar de nosotros? Quien desprecia a la Iglesia está despreciando a Dios, y la Iglesia no es Dios. Pero Jesús de Nazaret es Dios. Es el Hijo de Dios que es Dios. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo con todas las consecuencias, no el cuerpo espiritualizado, el cuerpo místico, un ente por ahí abstracto que se mueve de una manera extraña. La Iglesia no es Dios, pero es el cuerpo de Cristo. Y se nos dice cómo tenemos que comportarnos en la casa del Dios viviente, escribe Pablo a Timoteo, que es la Iglesia, la casa del Dios viviente, donde Dios vive, es su casa, el templo de Dios. La Biblia dice que como Iglesia somos el templo de Dios y que como individuos también somos el templo del Espíritu Santo. Para que sepas, le escribe Pablo a Timoteo, cómo debes de comportarte en la Iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, vivimos con esa responsabilidad, que tenemos la responsabilidad de ser columnas y baluartes de la verdad, de sostener la verdad, de mantener la verdad en alto, de izar la verdad del Evangelio, para que lo vean todo el mundo, o nos hemos convertido en un cuerpo religioso y pensamos que antes podíamos pertenecer o no a una religión y ahora que pertenecemos a otra. La Iglesia no es una religión ni un sistema religioso. Que sí, que el protestantismo se ha convertido en un sistema religioso, tan religioso como el catolicismo, si no más en algunos aspectos hoy. Pero la Iglesia no es eso. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una organización. La Iglesia es un organismo vivo. Ni elemento religioso, ni organización eclesiástica, ni nada de esto. Y si no vivimos con esa conciencia, ¿qué testimonio vamos a dar? Porque estamos en este mundo para ser testigos. Esto lo veremos dentro de un poquito. Llega a la casa donde Dios se manifestaba, la fiesta de la Pascua, y va al templo, Jesús. ¿Y qué encuentra en la casa de Dios? ¿Qué encuentra en la casa de Dios? ¿Entraría hoy en esta pequeña casa de Dios? Lo digo en que en el templo donde entró Jesús, en aquellos días entraban miles y miles de personas. Los que eran judíos, los que se proclamaban discípulos, podían ir a partes del templo hacia más adentro, y los que no eran discípulos y eran gentiles y no eran convertidos tenían un patio enorme donde entraban cientos y cientos de personas. Ahora, ¿qué encuentra en la casa de Dios? Intentemos comparar esto, que es pequeño, con el templo, y que Jesús entra, ¿y qué encuentra? ¿Encuentra discípulos o discípulas fiables? O sea, entra aquí y diría, aquí os felicito, porque aquí no tengo que hacer un azote de cuerdas, aquí no tengo que hacer un látigo, porque aquí sois geniales. Aquí sois fieles y yo soy feliz porque sois fiables. ¿Nos diría eso? ¿O nos diría alguno de nosotros, cuando dices una razón por la que no permaneces en lo que tienes que permanecer, mientes? Y hay un, creo que un refrán, que yo creo que es la primera vez que lo escuché en la vida, vamos, que lo escuché, ¿no?, que lo escuché muchas veces, pero que yo lo haya manejado en la vida, y es que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Decimos una cosa y luego nos enteramos por alguien que no es creyente, que ese mismo día a fulano de tal o a fulano de tal se le vio en un sitio que no es lo que dijo, porque no venía a la reunión. ¿A quién se quiere engañar? Y es que reunirse es necesario para edificarnos mutuamente. ¿Cómo nos vamos a tener comunión si no nos reunimos? Comunión, para tener comunión hay que estar unidos. Pues llega al templo y vaya espectáculo que encuentra en el templo. Y eso era la fiesta más importante y solemne, que venían de todas las partes del Imperio Romano. Había gente que tardaba más de un año por los medios más sencillos, desde caminando a como podía, para poder llegar allí y ofrecer sus sacrificios en el templo. Y en el templo lo que haya es unos que venden bueyes, porque los ricos que iban al templo podían comprar un buey y sacrificarlo, tenían dinero. Los pobres no podían comprar un buey, ni siquiera un cordero. Los pobres compraban palomas, que era lo más barato, pero lo más barato era 10 veces más caro de lo que valía fuera de la fiesta de la Pascua. Por eso estaban allí los banqueros, los prestamistas, los ladrones autorizados por el pueblo de Israel, por el Sanedrín, bajo la supervisión del Imperio Romano. Poca diferencia con sitios como en los días de hoy. En los días de hoy también se puede llegar a un templo con una fiesta majestuosa y se encuentra un mercado. No hace falta ir a ese lugar, lo pone la televisión, se ve. Encuentra un mercado, se vende de todo. Así que en ese sentido, y desde luego los que lo venden y los que tienen la mayor ganancia presumen de católicos, que se supone que quieren decir cristianos, y otros de cristianos ortodoxos, y otros cristianos dentro del protestantismo, que no venden las mismas cosas, pero venden. No venden las mismas cosas, pero venden. Halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas, los banqueros de entonces, allí sentados, los que estaban para cambiarle el dinero a la gente según el país donde venía, cambiar las monedas para que pudiesen comprar en la moneda que se utilizaba allí legalmente. Dice, y haciendo un azote, un flagelo o látigo de cuerdas, esta es la vez que más se enardece el Señor Jesucristo a lo largo de toda su vida. Pero fue solo una vez. Esto lo hizo solo una vez. Esto lo hizo al principio de su ministerio, cuando tenía como 30 años. Y esto lo hizo al final, cuando estaba muy cerca de ser colgado en una cruz. Así que después de 3 años y medio largos de predicarles la palabra del reino de Dios, de enseñarles, de ayudarles en todas sus necesidades, de dar la cara por quien nadie la daba, de defender a los débiles, a los humildes, a los maltratados, a los humillados, de hablar de la injusticia de las superestructuras de poder de este mundo, de estar al lado del pueblo más llano que se podía estar, después de 3 años y medio, al final, hay otra Pascua, entra en el templo y encuentra el mismo espectáculo de 3 años y medio anterior. Todo su ministerio y su enseñanza y su entrega no había servido para nada. ¿No se sentiría triste? Porque a veces tenemos pensamientos sobre Jesús que lo deshumanizamos, y si deshumanizamos a Jesús, se acabó el cristianismo. Se han escrito libros con títulos como este: el cristianismo no es un humanismo. Ya ahí queda eso, ¿no? El pase del torero que recibe el aplauso. El cristianismo no es un humanismo. El cristianismo es el humanismo por excelencia, porque el único ser humano auténtico de verdad se llamaba Jesús de Nazaret, y ese es el fundador del cristianismo, no Pedro, ni Pablo, ni los apóstoles, que hicieron la labor que tenían que hacer en su día. ¿Cómo no se iba a entristecer? ¿O no lloró sobre la ciudad de Jerusalén cuando entró sobre ella prácticamente la última vez? Al ver la ciudad lloró. ¿Por qué lloró? Porque Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados de parte de Dios, no quieres recibir el mensaje de Dios. Se te ofrece la libertad, la dignidad, la reconciliación con Dios, el entrar en un sistema verdaderamente libre, justo y limpio, y el perdón de todos tus errores, y para siempre. ¿Y cuántas veces quise yo juntaros con cariño, con amor, como determinado animal junta a sus crías? ¿Cuántas veces quise y tú no quisiste? Y por eso lloró, porque no quisieron. Porque los amaba, aunque ellos le odiaban, muchos, él los amaba. Se dice de un joven destacado, quizá también un príncipe entre los judíos y un hombre muy rico, que quería de alguna manera alcanzar por sus méritos el reino de Dios, y eso no es posible porque somos pecadores y no podemos cumplir esa ley que expresa la voluntad de Dios. Si hubiésemos podido, Cristo no habría venido nunca. Él vino para cumplirla por nosotros y darnos el certificado de que no debemos nada a Dios porque ya pagó Él. Y Dios no exige una paga dos veces. Lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Y lloró en la muerte de un amigo íntimo, aparte de ser su discípulo, y pienso que no solo lloró, porque vio mucha tristeza en Marta, en María, las hermanas de Lázaro, y en muchos amigos que estaban allí, que se conmovió, dice la Biblia, dentro de él. Creo que no solo lloró por eso, sino porque lloró que, aunque creían en él, la esperanza que tenían que tener y la confianza que tenían que tener estaba patinando mucho. Así que el templo es un mercado de bueyes, de ovejas, de palomas. Hace un azote de cuerdas. Los echa fuera a todos, las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Tuvo que ser impresionante en medio de una multitud. Un hombre que hace un azote de cuerdas y la gente huye. Yo me imagino la escena. El celo de tu casa me consume. Eso lo entendieron los discípulos después de que resucitó. Y esa cita, que era el celo de Dios lo que le consumía, está en medio de uno de los salmos mesiánicos que describen de manera más agónica la muerte de Cristo. Está en el centro del Salmo 69, donde se describe la muerte de Cristo como alguien que está en una especie de pantano y que se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo, y me imagino que la muerte en un pantano así es espantosa. Me lo imagino porque yo de pequeño me sacaron una vez sin conocimiento de un río y sé lo que es vivir, cómo se puede morir de esa manera. Me imagino que en un pantano peor todavía, por lo que está entrando por tu boca, que no solamente es agua, ¿no? Y dijo a los que vendían palomas, hay una pequeña nota aquí, separa a los que venden los animales más caros de los que venden los animales más sencillos. Y no es que no los critica, pero los que venden para los más pobres no los mezcla con los que venden para los más ricos. Y por algo sería. Y les dice, a estos, no dice la Biblia que utiliza el látigo, el flagelo, sino que les dice, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Al final de su vida, cuando entra en el templo otra vez y encuentra lo mismo, esta frase, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, viene registrada así. La casa de mi padre es casa de oración y no cueva de ladrones. Y podríamos preguntarnos en nuestro corazón, ¿somos fiables? ¿O le estamos robando a Dios? ¿Le robamos a Dios o no le robamos? ¿Y cómo justificamos nuestros robos? Porque puede que en algunas ocasiones estemos actuando todos como cleptómanos. Robando, el cleptómano roba procurando que no le vea nadie y creyendo que nadie le ve. Ahora con los sistemas que hay los detectan y es poco menos que imposible, pero todavía algunos son capaces de robar y de salir con lo robado de un sitio. Y no es que yo les condene porque llevan una cosa insignificante, porque además son emocionalmente personas enfermas. Yo sé que tenerlo en cuenta. Porque si llevan cosas que valen muy poco, que tienen dinero suficiente para pagarlas, pero están enfermas y tienen que llevarse algo que es expresión de problemas emocionales muy profundos. Y luego no se les suele tratar como realmente hay que tratarles. Pero ¿podemos estar robándole a Dios nosotros? O sea, es decir, la iglesia que es el templo, la casa de Dios, cuya casa sois vosotros, dice la Biblia. Si entra el Señor, ¿qué vería? Y vería bueyes, vería ovejas, vería palomas, vería todo tipo de animales que se podría sacrificar. Y un comercio, un mercado, o encontraría que la casa de Dios se respeta, que es una casa de oración, y una casa donde se cantaba la palabra de Dios, y donde Jesús predicaba también la palabra de Dios. Y claro, le pregunta que con qué autoridad haces esto. Es como el creyente que dice, mi vida es mía y hago con ella la que me da por la gana. ¿Podemos hacer esto durante toda la vida? Y en esta vida estamos 4 días. No piensen que solo los que somos más mayores nos vamos a morir, ¿eh? Que los más jóvenes que hay aquí también se van a morir. Y los niños que están arriba, más pequeños, también se van a morir. Que con la muerte tendremos que enfrentarnos solo. Y ante la muerte, aunque estemos rodeados de seres queridos, que no siempre ocurre igual, aunque haya a nuestro alrededor amigos, familiares, lo que queramos, ante la muerte estamos solos, siempre solos, absolutamente solos. Y estaremos solos si Cristo no está ahí. Y Cristo no puede estar en un corazón vacío de Cristo. No está donde el corazón no se ha abierto para que Él entrase ante las reiteradas invitaciones que a lo largo de la vida nos ha hecho y el gran número de oportunidades que nos ha dado de reconciliarnos con Él y de entrar a formar parte de un sistema distinto que no nos dice que no tenemos que trabajar. Hay que trabajar, hay que vivir y hay que comer y hay que vestirse. Lo que nos dice que no tenemos que vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, que es algo bastante diferente. No nos dice que tenemos que tener tantísimas cosas, como hoy se decía en las oraciones, que nos sobran y que nos hacen daño. Y que el mundo que va por un camino, que la Biblia dice que hay 2 caminos. Y lo dijo Jesús, no es algo que me lo invente yo. Un camino ancho, donde van multitudes inmensas y tienen su filosofía. Y un camino estrecho, donde van pocos. Cuando en una ocasión le preguntan, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él responde con esa historia de los 2 caminos. Y estos discípulos fraudulentos, de los que Jesús no se fiaba ni confiaba en ellos, quizá algunos en su día y más allá de esta vida, cuando tengamos que comparecer delante de Él, queramos o no, y veamos que se nos excluye de esa relación para vivir plenamente, digamos, gozosos en el mismo corazón de Dios, digamos, Señor, ¿y nosotros? Nosotros hemos ido a escucharte. Nosotros hemos ido a las reuniones de una iglesia. Nosotros hemos leído la Biblia. Nosotros hasta hemos predicado en tu nombre. Hemos hecho muchas cosas en tu nombre. ¿Nosotros qué? Si son de los que Él no se fiaba, les dirá, no os conozco, no sé de dónde seáis. Porque si vivimos como que la Iglesia es un sistema religioso, tendremos esa respuesta. Seremos muy religiosos, pero es que no se nos llama a ser religiosos. La religión es algo que ya fue definido por un gran hombre que hubo en este mundo, no cristiano, pero por eso no hay que dejar de reconocer su grandeza, y siempre se recordará a través de la historia que dijo que la religión era el opio del pueblo, y dijo la verdad. Todas las religiones son opio del pueblo. Se llamen protestantes, católicos, ortodoxos, cristianos de no sé qué, cualquiera. Las religiones son opio del pueblo. Y lo malo es que cuando la palabra de Dios es sustituida por las tradiciones de las religiones del ámbito que sea. Y cuando cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Y a veces la justificamos diciendo, hombre, el mundo cambia. No vamos a estar siempre de la misma manera. Tenemos también que cambiar. Pero no cambiar para hacer lo que realmente la palabra de Dios dice, que si lo hiciésemos seríamos una revolución en marcha. Sino para cambiar de acuerdo como el mundo nos puede aplaudir, nos puede gratificar, incluso aparentemente ser nuestros amigos, aunque en el fondo nos deteste. Bueno, ¿con qué autoridad haces esto? Pues la respuesta está clara: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En 46 años fue edificado este templo, que no estaba del todo terminado, pero casi. ¿Y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando le condenaron a muerte en el Sanedrín, buscaban testigos falsos para encontrar una causa y declararle reo de muerte, llevarle ante Pilato para que firmase la sentencia de muerte y crucificarle. Y los testigos que buscaban se contradecían los unos con los otros. Todos decían malas cosas de Cristo, pero no coincidían. Y unos decían, es que él dijo que puedo destruir con mis manos este templo y con estas mismas manos edificarlo en 3 días. No había dicho eso Jesús. Él hablaba del templo de su cuerpo. Y la Biblia nos dice que en el cuerpo de Cristo, en el soma de Cristo, en el organismo de Cristo, el cuerpo que se podía ver, tocar, el cuerpo que se cansaba, que tenía sed, que comía, que aparecían las lágrimas en sus ojos, en ese cuerpo habitaba toda la plenitud de Dios. Y toda esa plenitud de Dios fue sustituida por la plenitud del pecado de todos nosotros. Y que no tomemos esto a broma. Y el Evangelio no es para meter miedo a nadie. Cada uno dará cuenta a Dios de su vida. Pero es para decirle a la gente que más allá de este mundo hay una realidad que no es como este mundo. Que la libertad no es una utopía, que la libertad de verdad existe y que un día incluso se practicará en esta tierra. Que la igualdad de verdad existe, que tampoco es una utopía, y que un día se practicará en esta tierra. Que la fraternidad un día se practicará en esta tierra. ¿Y qué día? Cuando este que dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, vuelva. Por las buenas o por las malas habrá libertad, habrá fraternidad y habrá todo lo que al mundo le falta hoy. Y se acabarán las desigualdades sociales y los odios raciales y los depredadores del poder. Eso tiene su límite y tiene su fecha de caducidad. Y la historia se va dividiendo de tal manera que cada día nos lo pone más claro. Cada día nos lo pone más claro lo cerca que está el que Jesús vuelva. Ahora, la Biblia también dice una cosa: volverá para buscar a los que le esperan. Los que le esperan tienen esperanza. Los que no le esperan, su devenir será otro. Pero Dios da oportunidades a todos. Y no nos podremos presentar delante de Dios diciendo, es que a mí nunca me diste ninguna oportunidad. Yo nunca me enteré de que el Evangelio decía esto y lo otro y lo otro, y de que Jesucristo tenía que ver con mi vida, aunque yo no lo hubiese conocido y hubiese nacido 2000 años después. No podremos decir eso porque no tendremos excusa delante de Dios. Porque aun aquellos que nunca ha sido predicado el Evangelio, por la muerte de Cristo, Dios los justificará si la revelación que está en el libro de la vida, de la naturaleza, lo que pueden percibir de Dios a través de la creación, lo acepta de corazón. Cristo murió por todos, por eso están bien, aunque nunca hayan podido en su lengua leer la Biblia. Porque han actuado conforme a la luz que Dios les permitió llegar. Ahora, la iglesia es el templo de Dios. Ahora, ¿qué contenidos hay en este templo? Si el Señor Jesucristo viniese y entrase en el templo, y eso es entrar en nuestro propio corazón, ¿qué encontraría? Pues Marcos dice algo de lo que encontraría. Y ojalá que no lo encontrase nadie de los que estamos aquí o de los que hoy se reúnen en cualquier parte del mundo en el nombre de Jesucristo. Dice Marcos que Jesús podía encontrar en Marcos 7 al final, en el verso 21 en adelante, podría encontrar dentro del templo, claro, ahora no hay animales que sacrificar, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado hace 2000 años en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Pero encontraría malos pensamientos como contenidos dentro del templo que es la iglesia, encontraría malos pensamientos, encontraría adulterios, encontraría fornicación, inmoralidades sexuales, que implica cualquier aspecto de la pornografía, encontraría homicidios, que no quiere decir exactamente matar a otra persona, sino sencillamente el que no ama a su hermano o hermana en la fe, dice el apóstol Juan, y esto está corroborado por toda la escritura, el que no ama a su hermano o a su hermana es homicida. Encontraría homicidios, encontraría hurtos, avaricias, ansia de tener más y más, que nunca se acaba, maldades, engaño, lascivia, que es el desenfreno total y el quitar el freno, y tiene mucho que ver con la esfera sexual y con otras esferas. Encontraría la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, es decir, la locura, porque a veces sufrimos trastornos y problemas que podemos pensar que qué mal nos trata Dios, ¿no? Pues a lo mejor resulta que esto nace dentro de nuestro corazón. O encontraría estas otras cosas. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, y ya termino, en el capítulo 5 habla de qué podría encontrar el Señor. Dice que podría encontrar lo mismo que hemos leído: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, que tiene que ver con el drogarse con fármacos, el término en griego es farmaquía, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, rivalidades, herejías, sectarismos, partidismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Encontraría esto? Pues escribe Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O encontraría en su templo el Señor esta otra lista. Encontraría amor, encontraría gozo, encontraría paz, encontraría paciencia, encontraría benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, las obras de la carne, que son las que he leído antes, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Me ha parecido que es una cosa importante, y otro día seguiré con lo que con estos discípulos que se llamaban discípulos de Jesús y de los que Jesús no se fiaba. De estos no se fiaba porque habían convertido la casa de Dios en casa de mercado y en cueva de ladrones. Y no se podía fiar, no le podían engañar por un falso supuesto entusiasmo emocional a veces, o sencillamente el cinismo de declararse discípulos del que aparecía como el líder y empezaba a ser famoso en medio de las multitudes. Hay más falsos discípulos, discípulos fraudulentos de los que Jesús no se fiaba, descritos en otros capítulos de la Biblia y que trataremos en otra oportunidad. Ojalá que el Señor no tenga que decirnos o contestarnos lo que les va a contestar a algunos cuando digan, bueno, estos van contigo, van a ser felices, vivir una vida de eterna realización en el mismo corazón de Dios, y nosotros, que no tenga el Señor que decirnos, no os conozco, no sé de dónde sois. Precisamente porque nos conoce profundamente y porque sabe que a Él no le podemos engañar. Dios es amor. Y lo que dice la palabra de Dios no es para enojarnos, ni para disgustarnos, ni para decir, bueno, pues hoy hemos salido de la reunión y se nos ha echado una riña impresionante y se nos ha dicho no sé cuántas cosas. Y nosotros no somos así. Los fariseos son los que se escandalizan. Fíjense, allí había saduceos, que además llevaban lo del templo, había fariseos, había de todos los grupos, que eran muchos, judíos. Y son los fariseos los que presumían de ser más ortodoxos y de llevar hasta los textos de la Biblia, digamos, escritos en su frente o en sus brazos, en sus filacterías, son los que dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad? Ustedes olvídense de que se lo he dicho yo. Y piensen en que es el Señor Jesucristo que dice que no se confiaba o no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no necesitaba que nadie le dijese, diese testimonio. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Pues ojalá. Es una pena, es una oportunidad. ¿Cuántas personas a lo mejor un día dirán, tantos años asistiendo a las reuniones y ahora en qué he terminado? Porque Dios nos da oportunidades. Hablando por teléfono con una hermana un día de esta semana respecto de una iglesia que yo conozco desde hace muchos años, y que ellos van alguna vez a esa iglesia, me decía, el candelero de esta iglesia, porque cada iglesia, según la palabra de Dios, es un candelero para alumbrar en un lugar, dice, el candelero de esta iglesia solo echa humo. Ya no hay llama, ya no hay fuego, solo humo. Ya sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando se va agotando la vela del candelero o el aceite de algo que alumbra, ¿no? Lo último que sale, y dura bastante, es humo. Pues ojalá que no nos pase a nosotros lo mismo, que el candelero en este lugar termine siendo humo, nada más que humo, o humo nada más. Y que nadie se ofenda. Tómenlo como algo que está en la palabra de Dios, y olvídense de mí, ¿eh? que yo soy el primero que tengo mi preocupación si soy fiable o no soy fiable para Dios. Que el Señor les bendiga.